Los fósforos de hoy, recuerde, ventas, no solo ventas y restaurantes de carretera, sino lugares en los que usted para, que hace un alto en el camino para estirar las piernas y, bueno, tomarse una granizadita. Oye, a lo mejor es un puesto de sandías o de patatas, justo en la salida de Trebujena, antes de llegar a Sanlúcar, hay un señor, que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero se pone ahí con sus sacos de patatas, patatas sanluqueña buena, y yo siempre suelo parar a coger un quilín porque, oye, nunca está de más meterte un quilín de papa en el maletero. 900 50 60 06. Pero antes, repasito con John Uriarte a la actualidad, algún estudio. Pero
sí, de todo ahí. Bueno, y antes de nada, es el Día Mundial de los guardas forestales.
Bueno,
claro, el más famoso de los guardas forestales era el que vigilaba, recordad, al oso Yogi y a Bubu.
Eso sí me acuerdo.
Pero señor, no podré invernar en paz si algo sucede en Yellowstone y yo no sé de qué se trata.
El único descanso que tengo en el año son los meses durante los cuales inverna.
Guardabosque, que tienes una placa y un uniforme, que eres una autoridad. ¿Qué coño haces hablando con los animales?
Fíjate, se llamaba John Francis Smith, el guardabosques. Lo he tenido que mirar porque siempre era el guardabosques. O sea, no recordábamos su nombre.
Yo no me acordaba del nombre, pero sí vi esta serie, sí la vi. El oso Yogi.
Yo propongo como tema dibujito animado irritante. Porque mira que yo soy muy de dibujitos animados, pues el oso Yogi y Bubu en particular no puedo verlo.
Bueno, incluso personajes irritantes, Agredano, porque yo, por ejemplo, soy absoluto fan, incluso lo imita, empecé en la radio, en la tele, imitándola a él, fíjate, así es mi triste vida, a Silvestre, ¡maldito canarito! Y sin embargo, odiaba a Piolín, a muerte.
Es imposible querer a ese pájaro.
Claro.
O sea, es imposible querer
odio, amor.
Pikachu y Piolín. Bueno, primer estudio. Según la Universidad de La Sorbona, que entiendo que será Sorbona, claro.
No, es Sorbona, sí.
Es La Sorbona.
He dicho ya que me la invento, me la voy a inventar bien.
La Sorbona...
Digo yo, solo he ido a París, pero no. El 89% de los hombres cree que las mejores croquetas son las de su madre. Mi caso es mi padre el que las hace, o sea que, pero sí, coincido.
Pues el resto prefiere las de las abuelas. Te digo una cosa, este estudio reconozco, me lo he inventado, pero es que probablemente sea el más sincero de todos los que he traído, porque es que pues sí, todo el mundo piensa eso. Bueno, y eso sí, que sean las tradicionales, las croquetas tradicionales, no como las de ciertos restaurantes que te pasa como esto.
El tema croquetas, ¿cómo va?
Pues mira, una croqueta muy sencillita, ni de pollo ni de jamón, es una bechamel muy ligera. Es básicamente asustar un poquito el muslo de pollo para que coja un poquito de aroma, pero nada más. La clave es la croquetita crujiente por fuera, excepcional, mucho sabor, muy rica, llena muchísimo.
Carcasa de croqueta, bueno, pues nos pone media carcasa para los cinco.
Media croquetita para cinco, me parece una buena decisión.
Media croquetita para cinco, pero de carcasa sola.
Ahora se han puesto muy de moda, John, y Antonio, las croquetas que son excesivamente líquidas, que no te puedes comer una croqueta de Don Focaccia.
No me gustan.
Es una perversión de la croqueta.
Ahí voy.
Están ahí con las croquetas de Boletus, cosa que...
A mí me encantan las croquetas de Boletus.
Sí, en serio.
Pero tú puedes comer una croqueta de Boletus. No te puedes comer como las de jamón de Toledo, te puedes comer 22. Esa es la diferencia.
Yo soy muy de las de chipirones en su tinta. Esas no me salen mal.
Esas excentricidades, no quiero pecar de... ¿Sabes? Tampoco quiero ser muy exigente, pero... ¿Por qué inventamos en algo que ya es perfecto como tal, que es la croqueta? O sea, ¿por qué nos dedicamos a pensar? ¿Por qué la hacemos de qué hay? ¿De carrillada la hay? ¿De rabo de toro? O sea, ¿qué inventó este?
Bien,
¿qué
inventó? Oye, Antonio, ¿tú hiciste despedida de soltero?
No.
¿Cómo?
No la hice.
¿Y eso?
Pues no lo sé. No. Siempre me han parecido un poco hortera. Pero bueno, en un momento dado digo, bueno, lo hago. Pero mis amigos como que no lo vieron claro... Y al final me fui a Madrid, pero con unos colegas de allí, me emborraché, no obstante, pero no fue una despedida canónica, digamos, ¿no?
Habréis visto en redes sociales el vídeo de el piloto de un avión, muy simpático, en el que sabe que hay varias despedidas de soltero en su avión y decide no dar el destino. Dice, oye, nos vamos a una esquina del mundo en la que llueve y hace menos 4 grados, pero no. Iban a otro sitio, ¿no?
Pero yo he pensado viendo ese vídeo, pero ¿cuántas veces no te llaman y después hay uno? O sea, hasta que entra en el avión ya debes saber que va a Ibiza, era el caso, ¿no?
Bueno, no tiene por qué, ¿no? Pero si vas con los ojos vendados.
Sí, sí, pues vamos, que es muy normal ya ver a una persona vendada con la cabeza como si fuera un secuestro y dice, no, vamos de despedida. Y digo, hombre, despedida, despedida. La mía Gredano también fue muy normal, ¿eh? Fueron varias, fuimos a comer y a beber.
Bueno,
y
todas no, cosas, no está pero mal.
De disfraces.
Ahora tiene la gente cuatro despedidas.
Sí, yo
pero cuatro,
tuve tres,
de cuatro grupos de amigos distintos.
Yo tuve tres. Pero bueno, el caso es que el destino en este caso que decís era Ibiza. Ojo que lo mismo podía haber algún despistado que por culpa de ello pues acabó en otro sitio en vez de ir a Ibiza. Esto ya vimos que pasó en Splunge.
¿Qué viaje de negocios? ¿De placer, quizás?
Negocios.
¿Y dónde va? Pues déjeme adivinarlo. A París, ¿verdad?
No, voy a Estocolmo.
Me encantan las mujeres con sentido del humor.
No, en serio. Estoy en Estocolmo.
Madre que me parió.
Claro. Oye, iba a un sitio y acabé en otro. Daría para varios libros y bien.
Bueno,
cosas, ¿eh?
Esa es muy buena, sobre todo si no sabes que ibas a claro, acabar claro. en otro. Bueno, otro estudio.
Ahí vamos.
A ver, según un reciente estudio sociológico, las personas que son más inconscientes a la hora de gastar dinero son, sorpresa, los hombres de entre 55 y 65 años.
Sí, porque tiene que ver con lo del caprichito a cierta edad, porque joder, es que no, esto no lo hice nunca y quiero hacerlo ahora.
Lo de la segunda juventud, ¿no? Eso, dice.
Eso es. Aunque hay quien lo supera y todavía va a más. Toda su vida es un manirroto. Es el caso, yo creo que es una de las varias escenas que me gusta mucho del Marqués de Villalonga en Patrimonio Nacional.
Oye, si me deja mi mujer el caballo, ¿tú me enseñas a jugar al polo?
¿A jugar al polo? Pues ya no hay afición. Fíjate, si hubiera afición, ¿qué le costaría a la gente tener una finca con 30 o 40 caballos?
Sí.
Bueno, pues oye, otra cosa. Yo no tengo la tarjeta de crédito de tu banco. ¿Me puedes hacer una?
¿Tienes cuenta corriente abierta en el banco?
Yo voy a tener cuenta corriente.
Entonces, ¡me pongo!
Es que entonces, claro, a mí me... ¿Qué costaría si hubiera vencido tener unos 30 o 40 caballos para jugar al polo?
Oye, pues, pero esto que dices tú de los caprichitos está muy bien, ¿eh? Sí. Porque además la edad que pones es muy concreta, de 55 a 65
sí, sí.
años.
Sí, sí. Mi padre justo, el personaje típico, hay una palabra que en Sevilla se utiliza, que yo en Córdoba, novelero, es que se inventa novelas, ¿no? Que se, sí. Pero en Sevilla novelero es que le gusta la novedad, ¿no? Y mi padre, o sea... Tontería que sale al mercado, tontería que... El otro día llega y te lo juro, me estaba explicando una cosa y creía que se estaba riendo de mí, que era una gafa para hablar por teléfono y escuchar música, una gafa. Oye, pues, y yo que creía que me estaba vacilando, pero es cierto. O sea, se ha comprado una gafa con auriculares. Y yo digo, pero papá, ¿qué invento es
yo
este?
Cuando mi madre descubrió esta plataforma a través de la cual puedes comprar lo que sea y te llega muy rápido todo a casa, creo que todos sabemos de la que hablo, se volvió loca comprando gadgets y artilugios de estos de cocina, que son tontunas, pero que al final vienen muy bien. Y dice, no, es que llega todo muy rápido. Digo, ya hombre, pero... Hay que comprar todo el rato por eso, simplemente.
Caprichitos, sí, como tiene que ser, claro que
bueno,
sí.
Bueno, ayer, quiero recordarlo, fue el Día Internacional de la Amistad.
Sí, señor. Para valorar cómo se debe el valor precisamente de eso, de tener amigos, de tener amigas. Algo que tiene su máxima, como recuerda Ernesto Sevilla, en la expresión de los amigos de Frodo, el del Señor de los Anillos.
Si no, fijaos en los hobbits, por ejemplo. Sam, dime, Frodo. ¿Te vienes a Mordor andando? ¿A Mordor andando? ¡Joder, sí! ¿Cómo no me lo habías dicho antes?
Yo quiero tener un millón de amigos.
Fíjate, lo estaba pensando esta mañana. El 90% de mis amigos son de amigos desde que éramos adolescentes.
Pues mira, ¿sabes una cosa que me sorprende a mí? Yo pensaba que cuando ya cumple cierta edad, pues yo qué sé... los 30 por ahí, ¿no? Que ya tienes tu círculo de amigos totalmente cerrado. Y te sorprende, ¿eh? Porque te encuentras con gente en la vida que, oye, en un año, cosa de año y medio, se convierten en amistades profundas, ¿no? A mí sí. me ha ocurrido. Y yo pensaba, ya te decía, ¿eh? Que ese círculo cercano ya está cerrado del todo, pero no, ¿eh? Oye,
no, bueno, al revés, me parece más interesante ese tipo de amistades. Que la amistad de instituto y no las conservo. Pero, sin embargo, esa amistad efímera, digamos, que durante un año sí. soy íntimo y después a lo mejor cada uno coge su camino, me han enriquecido más en la vida que a lo mejor esa amistad de instituto, ¿no? O sea, que si
mira,
la vida adulta funciona.
Este estudio te va a gustar.
A ver.
más que nada porque está respaldado por la NASA, que esto ya dice algo.
Fenomenal.
Defiende los beneficios de la siesta y precisa que para que sea modélica no debe exceder de los 26 minutos. Esto es lo que se llama, que lo he contado yo aquí alguna que otra vez, la siesta de las llaves, que te duermes con un manojo de llaves en la mano y cuando se te cae, que es cuando justo te quedas dormido, ¡pum!, te despiertas. Y ya por lo visto has descansado todo lo que tenías que descansar.
Ah, mira, este plan de la llave no lo sabía yo.
Es horrible porque justamente cuando se te cae la llave, cuando te estás quedando más a gustito, ¿no?
A mí me cae mal la siesta, os tengo que decir. O sea, yo, por ejemplo, fíjate que a mí me enloquece dormirme por la noche viendo la tele, cosa que cabrea mucho a mi señora. Pero a mí me encanta. O sea, no
¿pero
hay
la tienes
placer.
En el cuarto y todo o qué?
No. Antes la teníamos en el cuarto, pero
¿se llevan? Ya no se llevan, ¿no? La tele
decidimos
en el cuarto.
Decidimos que ya está el tele en el cuarto, no. Entonces ahora lo que tenemos es tele en el salón. Lo que pasa es que me quedo frito, entonces claro, siempre me dice, pero que vengas a la cama, tal, no sé qué, y me quedo. Sin embargo, la siesta es algo que me cae torcido. Pego cabezadas porque ya cuando tienes una edad, ya. Y encima me toca madrugar en este curro que tenemos. Pero bueno, no llego al punto de Flo, que escuchad lo que dijo cuando le llamaron para currar.
Dice, a ver, en su currículum pone que usted se echa la siesta de 3 a 7, ¿no es así? Dice, pues sí. Dice, bueno, pues ya le llamaremos. Dice, pero de 3 a 7 no, que estoy echando una siesta.
Por cierto,
¿De cuánto es vuestra siesta?
Yo, pues mira, duermo, o sea, entre semana no duermo siesta nunca, a no ser que tenga alguna cosa por la noche, que suele ser imposible, pero los fines de semana, sábado y tal, yo me he pegado y me he apretado siestas de una hora y media fácilmente, porque es que no conozco otra, la de las llaves, que está muy bien, la que he contado antes no me sale nunca, o sea, que prefiero no dormirla.
Yo he aprendido, yo era de siesta, como decía Cela, de Padre Nuestro, sí. Pijama y orinal, es decir, meterme en la habitación, dormir en la cama mi siesta y se me iba de las manos. Podía
pero
dormir
tapado,
horas,
tapado incluso.
Sí, tapadito. Y yo se me podría dormir. O sea, yo me acostaba a dormir a las 7, me levantaba y ya estaban poniendo casi el informativo de la noche. Pero claro, esa me sentaba muy mal, me levantaba con muy mal humor. Entonces he aprendido con el tiempo a las siestas de 15 minutos, que son estas siestas japonesas, y me pongo el despertador. O sea, claramente, cuando sé que me voy a dormir, pongo el despertador 15 minutos, me levanto y me obligo a despertarme. Y sin embargo, estas siestas sí son reparadoras. La otra me ponían de
sí,
y aparte dormía por las noches, o sea, un desastre. Uh-huh. O sea, he educado mi siesta. ¿Cuándo la he hecho? Que no siempre.
Por cierto, los expertos analizan, porque esto es muy curioso, porque están descendiendo los casos de apendicitis en las últimas décadas, John.
Ah, curioso, era un drama en mi infancia.
Sí, ahora un 7% más o menos de la población, pero es que en nuestro tiempo yo creo que muchísima más gente, me suena a mí, ¿no? Operados de apendicitis. Sí. Ese apéndice que, por cierto, da tanta guerra que luego te daba mucha rabia porque te decían, si es que en realidad no vale para nada. Digo, hombre, para algo valdrá si está ahí dentro. No, que no vale para nada, hay que casi molesta y tal. Bueno, pues lo que dice Buenafuente.
Que ya van las células de los españoles, van por el cuerpo, ellas diciendo, no te gires, pero ahí está el apéndice. Dice, el apéndice, un inútil, lo van a extirpar mañana. Llega él, ¿qué pasa? El apéndice, ¿qué pasa? No, nada, ay, qué guapo estás.
¿Estáis operados de apendicitis?
Yo no.
Mi hermana sí, y además lo pasó mal siendo niña. Hay dos miedos en la infancia. Que después no han sido para tanto. Uno es el apendicitis, que te dolía la barriga y ya creías que te iban a operar. Sí. Y otro, la arena movediza, que después no fue para tanto. Pero cuando tú lo veías, la arena movediza, te creías que realmente que en cualquier momento de tu vida, en un parque, te podía pasar.
¿Y en vuestra época no hubo el miedo ese a la tenia? A ese virus intestinal que te crecía y te crecía y tenías que sacarlo por alguno de los orificios de entrada o de salida.
Mucho miedo.
Y luego los miedos que te dan también las... Porque claro, lo que acaba de decir Agredano tiene razón, es que antes en muchas películas había arenas movedizas, ahora ya no se estila tanto en las películas, pero antes siempre el malo acababa muerto en las arenas movedizas.
¿Qué te parece el miedo a cuando hacías carantoñas con la cara y tu madre te decía, te va a dar un aire? Que te creía que se te iba a quedar la cara ya siempre así con esa forma. Había algo que diera más miedo.
El otro día nuestra compañera Elsa en redacción deslizó la posibilidad de hacer el tema del día de cosas que has creído que eran reales desde pequeño y hasta que has sido muy mayor no las has desmitificado, ¿no? Pues como puede ser, pues no lo sé, ese miedo a las arenas movedizas o mi padre me decía siempre, hay una calle que es Herrera el Viejo en el centro de Sevilla, cada vez que pasaba por ahí, mira, esto es por un abuelo tuyo, tal. Y yo, qué bien. Y me pasé un día con el colegio por ahí, estábamos de excursión, y con toda la clase escuchando, dije, esto es por un abuelo mío. Y me dijo el profesor, este es un pintor del siglo XV sevillano, así que no te importa, no tiene nada que ver con tu familia. Entonces ese fue el tema del día.
Hostia, bueno, pues, tengo varias, ¿eh? O sea que
sí, ¿no?
me parece un tema interesante porque yo tengo varias. Esto de que tu padre se ríe de ti y tú
claro.
Lo das por bueno.
Hombre, claro. O sea, bueno, oye, ¿y algún chiste para hoy lunes 31 de julio?
Sí, bueno, tengo un clásico del comandante Lara, es cortito al pie y es... Por ejemplo, para quedar muy bien una noche, para contando el chiste así, rapidillo y tonto.
Dice, quítate la blusa, quítate la farda, quítate el sujetador, quítate el tanga, quítate las medias, quítate los tacones. ¿Cuántas veces te tengo que decir que no te ponga mi ropa, Paco?
Y dicho esto, seguimos con Herrera en COPE y con los fósforos y hoy con el tema de paradas obligatorias en viajes, ventas y fundas. Yo también te tengo que decir una cosa, también ya con la edad, ves películas y ya no ves arenas movedizas, ves otras cosas y dices, yo quiero ir ahí. Por ejemplo, sí. Al bar de carretera de abierto hasta el amanecer.
No podéis entrar aquí. ¿Qué quieres decir? Es un bar privado, no sois bienvenidos. Este bar es únicamente para motoristas y camioneros.
¿Dices que este bar es para camioneros y motoristas? Pues yo conduzco una camioneta. Si das un vistazo a su aparcamiento, verás un gran vehículo de recreo. Es mío. Para conducirlo legalmente necesito un permiso de conducir de clase B.
Bueno, si usted tiene ese permiso de conducir de clase B, si usted es camionero o va mucho por carretera y conoce muchos lugares en los que parar es un gozo, un restaurante, una venta, un alto en el camino en el que hay una vista muy bonita para comerse un bocadillo, me llama y me lo cuenta en el 900 50 60 06. Tengo a Juan Carlos. Juan Carlos, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, amigo. Le pillo en carretera, por lo que escucho.
Sí. Arriba, tipo...
Vamos a ver si puede usted colocarse un poquito mejor el teléfono porque no le escucho bien, Juan Carlos. Me parece que se me está yendo la señal. A ver, probemos otra vez, Juan Carlos, buenos días.
Buenos días, no sé
ahora
si
mejor.
Me escucha bien.
Bueno, ¿eh? Mejor, bien. Mejor. Le decía si le pillaba en carretera, ¿sí, verdad?
Sí, estoy ahora llegando a un pueblo que se llama Guijo de Coria, en la provincia de Cáceres.
Ajá. ¿Y usted está en carretera porque está de viaje de vacaciones, está trabajando?
No, yo estoy jubilado ya, he sido camionero. Ajá. Y estoy jubilado y subo con un todoterreno y un remolque con un caballo para arriba, para mi pueblo, que es el Valle de Mena, en Burgos.
Ajá. ¿Y dónde para usted, Juan Carlos?
Pues yo solía parar toda la vida y, de hecho, al bajar para Sevilla también he parado, pero estaba de vacaciones en la provincia de Salamanca, en la Ruta de la Plata. La provincia de Salamanca, en el mesón del jamón viejo, en Cuatro Calzadas, en Salamanca, en la salida de Martín Amor. Ahí está un restaurante que es impresionante porque a cualquier hora que llegas te atienden, te ponen, si no es la hora de comer, te ponen un par de huevos con jamón, queso, embutido, con lo que quieras. Bueno. Y vamos, yo de toda la vida, de hace 25, 30 años he parado allí toda la vida.
Entiendo, Juan Carlos, que el jamón estará rico, ¿no?
Sí, muy rico. Hombre, tienes para elegir allí un jamón un poco más asequible en precio, pero también tienes un jamón pata negra, si quieres.
Sí. Qué bueno, oye, el jamón viejo, un jamoncito nos aplicábamos ahora fácilmente, ¿verdad, señores?
Yo le daba. Y 10:30 de la mañana me parece una hora interesante para un jamoncito.
Bueno, ahora a partir de las 10:30, Carlos Herrera nos va a dar algún consejo que otro, porque de ventas y de restaurante y carretera no hay nadie que sepa más. Y Pedro Madera, que Pedro Madera es colaborador habitual de la casa y ese sí que se conoce bien las carreteras de España. Deme un momento que estoy enseguida con usted.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Naturtierra. Probiótico Naturflora de Naturtierra. Con 37.000 millones de probióticos para regular tu flora intestinal. Y vitamina C para ayudar a tus defensas. Naturflora de Naturtierra. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorio Sinsa Diet.
Naturtierra.
Queridos instaladores, solo vosotros conseguís que cada casa esté a la temperatura perfecta para vuestros clientes. En Obramat encontraréis las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio y a cualquier cliente con la mejor tecnología y eficiencia energética. Splits, multisplits, conductos, cortinas de aire y cassettes. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
La Granja Rujamar es la opción perfecta. Huevos ecológicos, naturales y con gallinas felices libres de jaulas. Gracias a la tecnología blockchain, podrás escanear el código QR en el envase y descubrir la historia completa de cada huevo, su origen, alimentación y más. Con Rujamar, del campo a tu plato en un solo escaneo.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Pero hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Amabil. Además, estaré fenomenal. Con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amabil, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901-30-2010.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
En este verano hay que destacar las picaduras de la mosca negra. Está causando verdaderos estragos en los servicios de urgencias. Sí, sí, es importante.
La mosca negra es un insecto pequeño, entre 2 y 6 milímetros. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se acerca y ¡plim!, te pica un poquito y te inyecta un anestésico. A partir de ahí, como tienes el anestésico, lo siguiente que hace, ¿qué hace? Pues te mete un muerdo.
Escucha un Ángel muerdo, Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11:30 de la noche.
En La Linterna de COPE. Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, estamos en el 900-50-60-06 hablando de paradas en el camino. De cuando usted se hace un viaje en carretera, ¿en qué lugar para? ¿Cuál es su lugar de preferencia? ¿Su bar? Su restaurante, su venta, ese pueblo, ese sitio en el que hay unas vistas muy bonitas. He querido tirar de la enciclopedia de los bares, restaurantes y ventas de carretera en España, que algo me toca, y ha tenido a bien de darnos unos consejos. Carlos Herrera nos da sus ventas preferidas.
Hombre, yo indudablemente la venta Pinto, en la Barca de Bejer, en la carretera que viene uniendo, para entendernos, Cádiz y Algeciras, antes de llegar a Barbate, antes de llegar a Zara de los Atunes. La venta Pinto es un lugar, vamos, obligado. Luego hay dos ventas dos restaurantes de carretera en la carretera que une a Andalucía con Madrid, que son La Perdiz y La Gustadera, en Valdepeñas, que son para mí extraordinarios. Y la carretera de Extremadura a mí me ha gustado siempre porque era un viejo y querido amigo parar en Almendralejo, en el paraíso, la casa de mi inolvidable Juanito Campomanes, también prácticamente a pie de carretera. Si nos ponemos a contar, la verdad es que hay tanto: Casa Consuelo, el Luarca en Asturias, a pie de carretera, para mí es un templo.
¿Y por qué le he tenido que cortar ya? Porque es que si no nos pegábamos aquí hablando de ventas y restaurantes todo el programa, ¿no? Lo iba a ocupar él. Pero déjame, Antonio Agredano, que te presente a un buen amigo que estuvo hace un par de años conmigo en el programa y que se conoce las carreteras de España, que da gusto. Es mi querido Peter Wood, Pedro Madera, buenos días.
Hola, buenos días, Alberto.
¿Qué tal, amigo? ¿Dónde te pilla?
Pues bien, encantado, porque los sitios que recomendaba Carlos los conozco todos, lo cual me demuestra que mi cultura va ampliándose. O sea, me da una paz espiritual tremenda. Y oye, demuestra que la carretera es la vida de este país y que a lo mejor, gracias a esto, como nos pongan impuestos en las autovías, volvemos a recuperar el zampe de pueblo, como yo digo, que es lo mejor que nos puede pasar. Vamos,
sí, ¿eh? Oye, Pedro, he querido llamarte porque seguramente tú nos vas a poder ofrecer una visión un poquito panorámica, digamos, no norte, sur, este y oeste, de varios sitios fundamentales por los que puede parar nuestra audiencia, que muchos de ellos seguramente estén en el coche ahora o montándose.
Hombre, pues la verdad es que nosotros tenemos una colección de miradores fantástica en carretera, donde muchos de ellos hay que llegar en coche, con lo cual ahora en verano se garantiza que hay una sobrepoblación de Instagramer haciendo la foto perfecta, lo cual provoca algún accidente, pero hay sitios en los que hay que andar 50 metros, y esos 50 metros son como una barrera natural, y hay sitios fantásticos. Yo, mira, decías norte, sur, este y oeste, empiezo por donde quieras, porque realmente en todas las zonas tenemos sitios fantásticos.
Dime tú.
Mira, pues mira, en el centro lo primero, hay dos sitios que yo recomendaría. Uno está al lado de Madrid, que es el Puerto de los Leones. El Puerto de los Leones, por las tardes, cuando cae el sol, se empiezan a iluminar las luces de Madrid, es que parece Los Ángeles, te lo prometo. A mí me parece siempre impresionante. Además, gracias a las torres estas, a las torres de la Plaza Castilla, es un sitio mágico. Además, todas la autopista se convierte como en una especie de culebrillas con luces, estupendo, que nos lleva hacia tipo Blade Runner. Me parece un sitio genial. Y al otro lado está la campiña segoviana, el Espinal, que parece, en esos momentos por las tardes parece Canadá, os lo prometo, brutal. Y en la misma zona, otro sitio que me encanta, es Maderuelo y el puerto de Linares, uno de los pueblos más bonitos de España, muy poco conocido, al lado de un río. Por las tardes, cuando cae el sol, incluso al mediodía, eso se convierte en una especie de espejo natural, y es un sitio delicioso.
Oye, estoy
zona
viendo
centro,
aquí Maderuelo, que es un municipio de poco más de 100 habitantes, y es precioso.
Te digo yo que en Maderuelo en invierno no viven 100, vamos, ni contando los gatos, ¿eh? Vamos, te lo digo por experiencia. Un pueblo maravilloso al que se llega por unas carreteras imposibles desde Guadalajara, desde Atienza, desde Ita, desde La Cebollera, mito de pero vamos, en 100 en invierno, ni contando los gatos encuentras tu 100 en invierno. Pueblo maravilloso, se llena los fines de semana, pero os recomiendo una excursión, una escapada el miércoles, del estilo de Pedraza, ¿no? Mucho menos concurrido y perfecto para típico momento guiri que tienes que enseñarles cuatro pueblos bonitos de Segovia, le llevas a Maderuelo y seguro que triunfas con cualquier objetivo.
Yo lo reivindicaría, por el apellido, Madera Maderuelo, yo lo reivindicaría.
Bueno, hay una parte de impuesto revolucionario. Me alegra.
¿O algo te lleva o es tuyo el pueblo?
No es mío. Estoy en otro, ya sabes que yo estoy en otra zona Villa Castín, que también tenemos unos atardeceres, Camino de Arévalo, Camino de Tordesillas, brutal, pero vamos.
Qué bueno. Querido Peter Wood, Pedro Madera, gracias por coger el teléfono, amigo.
Vale, gracias, hasta luego.
Un abrazo. Tengo a Pili al otro lado del teléfono. Pili, buenos días.
Buenos días, Alberto.
Buenos días. ¿Y su sitio? ¿Y ese sitio en el que para siempre?
Pues mira, nosotros somos de un pueblo de Mataró, bueno, de Barcelona,
sí.
Y vamos, mi madre es de un pueblecito de Ciudad Real que se llama Piedrabuena. Y allí en Piedrabuena es un restaurante de toda la vida de carretera que se llama el Asador Los Pucheros.
Uy, asador, ya cuando dice asador y tiene puchero encima, no el otro, ya que me
el nombre es bueno, ¿eh?
Unos trozos de carne de kilo de entrecot, eso, no, vamos, yo no lo he visto, vamos, en poquitas veces.
Y encima entiendo que asequible.
Asequible, exacto. Esto aquí, bueno, ¿para qué te cuento?
Qué bueno, oye, pues asador Los Pucheros, ¿no? Uno que nos apuntamos, Antonio Agredano, yo...
Sí, para muchos camiones, pero... siempre hay camiones lleno de gente y grande, bonito, o sea, y te atienden estupendamente, muy bien. Y se come estupendo, la verdad.
Qué bueno.
Alberto.
Sí, dígame, Pili, que le he cortado sin querer.
Alberto, me hace una ilusión enorme hablar contigo, que te escuchaba por las tardes cuando eras un mico de niño. ¡Ay! ¿Quién me iba a decir a mí, Alberto, cuando te escuchaba?
Muchas gracias por llamar, Pili. Muchas gracias.
Venga,
muchas gracias,
feliz verano. Otro lado.
Oye, hasta Antonio, luego. Entonces tú me has dicho que no eres de parar en carretera. Pero fíjate,
estoy cambiando un poco, ¿eh? Estoy escuchando, estoy salivando como un perrillo. Y hombre, mira, a mí hay dos cosas que me gustan mucho. No sé cómo se llaman, son unos roscos que son como huecos, que son muy ligeros, que tienen azúcar glaseada por encima y lo venden mucho en la gasolinera, en carretera, en los sitios, eso, y eso ver, me eso gustan particularmente.
Me suena a roscón de rey eso que has descrito.
No, porque son muy, muy ligeritos, tienen como aire, seguro que alguien lo sabe y nos lo cuenta, a ver si nos escriben. Bueno. Y eso está muy rico, eso los compro mucho. Y después yo tengo una mezcla que soy muy lacio, pero muy pesado. Entonces, recuerdo que también venden navaja en muchas gasolineras, ¿no? Y yo era muy pesado. Mi padre, que quería una navajilla para mí, porque siempre quería una navajilla, siempre quería...
Creo que todos hemos ido por ese camino de pedir la navajita siempre en la
gasolinera.
Bueno,
pues mi padre me la compró por, ya te digo, por pesado. Pero claro, soy lacio. Entonces, ¿qué me pasó? Que la abrí y nada más abrirla me pegué un corte en el pulgar. Que recuerdo... Mía. O sea, sangrar todo el camino taponándome la herida y decir, es que no se puede ser tan lacio como era yo de chico, ¿eh?
Antonio, buenos días.
Buenos días.
Hola, Antonio. Muy buenos días. A ver, vamos a ver si le pillo bien, que le pillo en carretera seguramente, ¿verdad? Amadeo, buenos días. Que es que Antonio no le escucho muy bien. ¿Me escucha, Amadeo?
Sí, hola, buenos días.
Buenos días, amigo. ¿Dónde le pillo?
Pues me pillas ahora mismo en la AP7 dirección a Barcelona.
Ajá, ajá. ¿Y usted para dónde?
Yo suelo parar, bueno, cuando paso por allí cerca de... Bueno, en la A92, de Sevilla a Granada, ahí al pasar Estepa, en Lola de Estepa hay un restaurante que se llama El Hacho.
Ah, bueno, sí. Sí, lo conozco.
Es parada obligatoria. Además, en pandemia no estuvo ahí atendido con una furgoneta y fuera... con café caliente y fruta todos los días, y es parada obligatoria, o sea, eso hay que parar sí o sí allí cuando paseamos por ahí, vamos a parar por ahí.
¿Y qué es lo que más le gusta de ese sitio?
Joder, Salmorejo está al escándalo, Salmorejo.
Amigo, fíjate que yo Antonio, decía, nos hablaba de Salmorejo. ¿Tú eres más de Salmorejo o de gazpacho?
Yo de Salmorejo.
No, eres cordobés, claro, que lo vamos a tener. Sí, me acaba de escribir, te decía, Santi Rodríguez, buen amigo de este programa, mejor cómico. Roscos de Loja, se llama. Eso,
me están contestando, Roscos de Loja, Soplillo, Roscos Bobo o Sequillo. Todos esos nombres me han dicho, supongo que serán la misma manera de llamarlos, pero sí, efectivamente, solo Roscos de Loja, pues lo he buscado. Y nada, le agradezco a Santi. Y efectivamente, me vuelven loco esos roscos.
Un abrazo a Santi desde aquí. Inmaculada, buenos días.
Hola, buenos días, Alberto, y a toda la compañía, que me encantáis. Mira, yo soy de Jerez, Alberto.
Sí.
Yo soy de Jerez. Y voy ahora mismo para Tarifa.
Ajá.
Mi parada obligada es en la Barca de Bejer, la venta la Barca de Bejer.
Sí, sí,
los
sí,
mejores
sí,
bocadillos, claro. Los mejores bocadillos de lomo en manteca, metido en manteca. Eso es espectacular, eso es.
Además está relativamente cerca de la Venta Pinto, si no recuerdo mal.
Al lado, sí, justamente al lado, sí. Un poco más adelante. Pero a mí siempre me ha gustado la de la Barca de Bejer, no sé el por qué. Desde que éramos pequeños, mi padre paraba ahí y bueno, cuando íbamos a Zara de los Atunes, cuando subíamos a Bejer. Pero bueno, ahora precisamente vamos allí y luego tiramos para Tarifa, pues porque mira, también te voy a relatar, es una de las ventas estupendas, hay que parar. Pero también te voy a relatar porque mira, el sábado estuvimos allí y estuvimos comiendo, bueno, y tuvimos la mala suerte de que mi hermana se dejó el monedero allí con dinero, con 100 euros de dinero. Y bueno, hemos llamado a la venta y la venta nos ha dicho, venid a recogerlo que lo tenéis aquí. Además de cómo te atienden, de lo amables que son. Y es una maravilla comerse ese bocadillo calentito con manteca colorada.
Suele ser así en todas las ventas. Inmaculada, me ha dicho usted que es de Jerez, ¿verdad?
Sí, soy de Jerez.
¿Y qué me dice de la Venta Esteban, por ejemplo?
Hombre, ahí hay que morir. Ahí hay que morir, Alberto, ahí hay que morir.
Yo fíjese,
Y bueno, y perdona, te voy a decir otra que es menos conocida, pero si te metes en Google lo vas a ver, La Venta El Albero.
La Venta El Albero, pues mira, no la conozco, la voy a apuntar ahora mismo. Es que yo, fíjate, en esta de Venta Esteban, yo Sanlúcar, del camino de Sanlúcar a Sevilla no es un camino en el que te tengas que parar muchas veces, pues es una hora, ¿no? Pero bueno, si encuentras una excusa, te paras. ¿Qué es lo que ocurre? Que es que la Venta Esteban no coge ni de camino. Yo hago un desvío y son 10 o 15 kilómetros. Tú no conoces la Venta Esteban, ¿verdad, Antonio? Te va a encantar.
No, pero qué cosa más bonita es desviarte para comer. O sea, que yo recuerdo en un concierto, pues tú sabes que yo tocaba en un grupo, y recuerdo pararnos en un pueblo, íbamos a tocar, no me acuerdo dónde, a Zaragoza, no sé qué, pararnos en un sitio, en un pueblo, desviarnos, y al final él nos atendió en una casa, o sea, en una casa de una pareja mayor, y nos comimos unas migas allí, que yo creo que era un espejismo, o sea, no he podido comer nada mejor que eso. Digo que qué bonito es lo que estaba diciendo, desviarte para comer.
Sí, señor Gadea, buenos días.
Hola, buenos días, Alberto.
Hola, Gadea, ¿y cuál es ese sitio en el que para?
Pues mira, yo os quiero hablar del restaurante El Cruce, que está en el kilómetro 240 de la A5.
Ajá.
En el desvío al pueblo que se llama Torrecillas de la Tiesa.
Ajá. ¿Y qué ponen allí rico?
Pues mira, yo reseñaría que es una parada obligatoria para todos los camioneros, porque bueno, las instalaciones son una maravilla, además de tener hotel, menú diario y demás. Yo creo que lo más importante y lo más rico de ese restaurante es todo el tema del producto del cerdo. Además, todo lo que venden lo hacen ellos. Quiero decir, la ganadería es propia, entonces todos son productos propios. Te puedes imaginar en Extremadura, tema jamón, lomo, hombre, todo lo demás.
¿Y suele parar muchas veces? Es decir, ¿siempre que pasa por allí para?
Pues mira, sí, porque el restaurante pertenece a la familia de mi marido, así que tenemos un vínculo especial y, lógicamente, parada obligatoria cuando vamos al pueblo, que precisamente es Torrecillas de la Tiesa.
Claro, porque además es pensión, estoy viendo aquí, ¿verdad?
Efectivamente, tiene hotel, bueno, pensión, restaurante, gasolinera y luego tiene una tienda donde se venden todos los productos propios de la ganadería de cerdos.
Pensión El Cruce. Veamos, María José, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, María José. ¿Cuál es esa pensión, ese restaurante, esa venta en la que siempre para?
Pues nosotros, bueno, vamos ya de vuelta a Córdoba y venimos de Málaga y siempre paramos en un sitio que es verdad que es muy conocido, que es el hotel restaurante La Hiedra.
Ajá, La Hiedra.
Sí, bueno, un sitio, la verdad que siempre está lleno de motos y camiones y es un sitio muy bonito porque por dentro está es un restaurante y está muy bien decorado. Y es verdad que te atiende muy bien, pero no solo eso, que todos los platos que comas allí están muy buenos, desde la porra antequerana hasta el gazpacho, el bocadillo de lomo, que es típico, el pollo al ajillo, el entrecot, el pescadito, los postres caseros. Y te puedes tomar a lo mejor un menú para dos personas por 25 euros.
Eso es en Antequera, los cordobeses no lo conocemos ese.
Para todos los días la guinda a esta hora se la pone mi amigo Antonio Agredano con lo cotidiano en sus crónicas perplejas.
Si algo he aprendido tras años de viaje en coche con amigos y familiares varios, es que hay dos tipos de personas, los de bocadillo y los de mantel de hilo. Los primeros se apañan con cualquier cosa. Paramos en una gasolinera, compramos un par de latas de refresco, nos ponemos en un ladito, sentados en un bordillo, nos echamos al cuerpo cualquier cosa, un paquete de papa, un bocadillo de pan blandurrio o uno de esos sándwiches envasados que lleven los ingredientes que lleven, saben todo igual, y seguimos nuestro camino. Y los segundos son de buscar el sitio perfecto, guiarse por ese clásico que son el número de camiones aparcados. Son de sentarse cómodamente a la mesa, pedir la carta de vino. Le gustan esos lugares de cubiertos buenos, de esos cubiertos que pesan, de camareros con mandil, servilleta de tela, aceite y pan caliente para mojar, primer plato, segundo plato, postre, café y, si no conducen ellos, hasta un pacharán. Y luego ya, seguir satisfechos, llenos y felices, felices como señores. Yo, lo confieso, soy de los primeros, de los de apañarme con cualquier cosa. Una vez en el coche, yo solo tengo ya un objetivo, que es llegar lo antes posible. Pero lo hay que disfrutan de los trayectos de una forma que me parece incomprensible. O sea, pararse en un mirador, por ejemplo, desviarse para atravesar un pueblo bonito, esas cosas que ralentizan la ida y la venida. Recuerdo yo, de pequeño, esos largos viajes veraniegos en el SEAT Málaga, las telas oscuras enganchadas a las ventanillas para el sol, sin aire acondicionado, abrir los conductos del aire y que de repente aquello se convierta en un air fryer, las canciones de Roberto Carlos sonando todo el rato y esas ganas de llegar. O sea, ver los carteles y decir, pero los kilómetros no avanzan o qué pasa aquí. Hacer pipí en el arcén, la botella de agua recalentándose entre los asientos, el efecto espejo del asfalto. Al final todos los viajes llevan al mismo sitio, que es a la niñez. Y yo conservo esa impaciencia infantil, no puedo reprimirla. Bocadillo y kilómetro, el paisaje amarillo y la gana de llegar, porque en mi corazón siempre es verano.
Tell me, babe,
Bueno, ahora usted me da un momento, volvemos enseguida. A partir de las 11 estaremos con Óscar Tarruela. Pues seguramente uno de los policías, uno de los agentes con mayor índice de resolución de crímenes en España. Vamos a hablar del crimen, entre otras cosas, de Mario Biondo, que van a estrenar un documental este jueves, y hay cosas que le quiero contar al respecto. No se me vaya, que estoy de vuelta en un momento.
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en nuestro muro de Facebook Herrera en Cope, o mándanos un mensaje de voz al 699 13 14.